7. Tramas del infortunio.
Parecía que el año 58 estaba destinado a señalar los más penosos incidentes para la vida del senador Lentulus y la de su familia. La muerte de Calpurnia y el fallecimiento inesperado de Livia, dolorosos acontecimientos que impusieron a la casa un luto permanente, obligaron a Plinio Severus a acercarse un poco más al ambiente doméstico, donde instituyera una tregua a sus desatinos de hombre aún joven, para vivir, en relativa calma, al lado de la esposa. Pero, Aurelia, en la violencia de sus pretensiones, no descansaba. Consiguiendo introducir una sierva astuta junto a Flavia, de conformidad con antiguo proyecto de su mentalidad enfermiza, inició la siniestra ejecución de un plan diabólico, en el sentido de envenenar, lentamente, a la rival retraída y desdichada. Al principio, observó la hija del senador que le surgían algunas erupciones cutáneas que, consideradas de menor importancia, fueron tratadas tan solo con pasta de migajas de pan mezclada a la leche de burra, medicamento habido en la época como específico, de los más eficaces para la conservación de la piel. Entretanto, la esposa de Plinio, se quejaba incesantemente de debilidad general, presentando el más profundo desánimo. En cuanto a Plinio, retornar a la normalidad de la vida pública y entregarse, de nuevo, al violento amor de Aurelia, fue cuestión de pocos días, regresando a la vida de los espectáculos, con la amante y, ahora, con la situación sentimental muy agravada por las calumniosas denuncias de Saúl, acerca de las relaciones afectuosas de Agripa con la esposa. Plinio Severus, si bien generoso, era impulsivo, en el régimen familiar. Su espíritu era de esos tiranos domésticos, que, adoptando la conducta más desordenada e incomprensible, no toleran la mínima falta en el santuario de la familia. A despecho de su orientación errónea y condenable, pasó a vigilar constantemente al hermano y a la esposa, con la feroz impulsividad de un león ofendido. Saúl de Gioras, por su parte, despechado con el sublime y fraternal afecto entre Flavia y Agripa, no perdía ocasión para envenenar el corazón impetuoso del oficial, llevándole las calumnias más torpes e injustificables. Agripa, en su generosidad y en su sentimentalismo, no podía adivinar las celadas que lo enredaban en la vida común y proseguía con la preciosa atención de su amistad, junto a la mujer que no podía amarlo sino con sublimado amor fraternal. El ex esclavo de los Severus no perdía, tampoco, las esperanzas. Procurando frecuentemente al viejo Araxes, que aumentaba en codicia y ambición en la medida que se le multiplicaban los años, aguardaba ansiosamente el instante de realizar su apasionada aspiración. Observando que Flavia Lentulia dispensaba profundo cariño a Agripa, no vaciló en ver sinceramente en sus menores gestos una prueba de amor intenso y correspondido, procurando insinuarse por todos los modos, a fin de captarle, igualmente, el interés y la atención. Una noche, después de más de dos meses de expectativa ansiosa para alcanzar sus fines innobles, consiguió aproximarse a la joven señora, cuando solita, reposaba en el amplio diván de la espaciosa terraza. De lo alto, se contemplaban los más bellos panoramas de la ciudad, clareada entonces por el brillo de las primeras estrellas, en la languidez suave del crepúsculo. Las brisas cariciosas de la tarde tranquila traían sonidos de laúd y arpas, tañidos en las cercanías, como si fuesen voces armoniosas del seno inmenso de la noche. Saúl miró a la mujer, codiciada, observándole el hermoso y delicado semblante de Madonna, de una palidez de nieve, bajo el dominio de un abatimiento enfermizo inexplicable. Aquella criatura representaba el objeto de todas sus aspiraciones violentas y rudas, la meta de su felicidad imposible e impetuosa. En la materialidad de sus sentimientos, no podía amar como si fuera un hermano, sino con la brutalidad de sus deseos impuros. Señora, dijo resuelto, después de mirarle en el rostro detenidamente, hace muchos años que espero un minuto como este, para poder confesaros el enorme afecto que os dedico. Os quiero por encima de todo, hasta de mi propia vida. Sé que para mí estáis en un plano inaccesible, pero, ¿qué hacer, si no consigo dominar esta adoración, este intenso amor de mi alma? Flavia abrió desmesuradamente los ojos serenos y tristes, poseída de penosa sorpresa. Señor Saúl, contestó valientemente, triunfando de su emoción, serenad vuestro ánimo y, si me tenéis tamaño afecto, dejadme en el camino de mis deberes, donde precisa conservarse toda mujer cuidadosa de su virtud y de su nombre. Callad, por tanto, vuestras emociones en este sentido, porque el amor que me confesáis no puede pasar de un deseo violento e impuro. Imposible, señora. Agregó el liberto, desesperado, ya hice de todo para olvidaros, he hecho todo lo que era posible para apartarme definitivamente de Roma, desde el día infausto en que os vi por primera vez. Regresé para Masilla decidido a nunca más volver. Pero, cuanto más me apartaba de vuestra presencia, más se me henchía el alma de tedio y de amargura. Me fijé aquí, nuevamente, donde he vivido con mi alma desventurada y con mis tristes esperanzas. Por más de 10 años, señora, he esperado pacientemente. Siempre tributé a vuestras indiscutibles virtudes, aguardando que, un día os cansaseis del esposo infiel que el destino colocó, impiedosamente, en vuestro camino. Ahora, presiento que agotasteis el cáliz de las amarguras domésticas, porque no hesitasteis en ceder al afecto de Agripa desde que os vi en la compañía de un hombre que no es vuestro marido. Tiemblo de celos, porque siento que fuisteis tallada solo para mí. Arden celos, señora, y todas las noches sueño intensamente con vuestros cariños y con la dulce ternura de vuestras palabras, que me llenan el alma toda, como si de vos tan solo dependiese toda la felicidad de mi vida. Atended a los llamados de mi amor interminable. No me hagáis esperar más tiempo, porque yo podría morir. Flavia Lentulia lo oía, ahora, entre sorprendida y aterrada. Quiso levantarse, pero le faltó el ánimo necesario. Pero, aún así, tuvo el suficiente coraje para responderle: sufrís un engaño. Entre yo y Agripa existe solo una amistad santificada y pura, de hermanos que se identifican en las pruebas y en las luchas de la vida. No acepto vuestras insinuaciones irónicas sobre la vida particular de mi marido, porque, tenga él la conducta que le plazca en la existencia, yo debo ser la centinela de su hogar y la honra de su nombre. Si pudierais comprender el respeto debido a una mujer, os retiraríais de aquí, porque vuestros propósitos de traición me causan la más profunda repugnancia. ¿Dejaros? Nunca, exclamó Saúl, con terrible entono. ¿Esperar tantos años y no conseguir nada? Nunca, nunca. Y, avanzando hacia la señora indefensa, que se levantara en un esfuerzo supremo, le abrazó por el busto, con ansias apasionadas, reteniéndola en los brazos impulsivos, por un rápido minuto. Sin embargo, Saúl, en su excitación y terrible impulsividad, no tuvo ánimo para resistir la fuerza sobrehumana con que la pobre señora se defendió en aquel trance penoso para su alma sensible, y perdió la presa que se le escapó inopinadamente de las manos criminales, descendiendo inmediatamente a sus aposentos, donde se recogió, llorando las lágrimas de su dignidad ofendida, pero evitando cualquier nota escandalosa sobre el incidente. Solo al día siguiente, por la noche, Plinio Severus regresó a la casa, encontrando a la esposa desalentada y abatida. Censurándole la ausencia, en la intimidad conyugal, el esposo infiel le respondió secamente: ¿una escena más de celos? Bien sabes que eso es inútil. Plinio, querido mío, esclareció entre lágrimas, no se trata de celos, sino de la justa defensa de nuestra casa. Y, en rápidas palabras, la desventurada criatura lo puso al corriente de todos los hechos. Sin embargo, el oficial esbozó una sonrisa de incredulidad, acentuando con cierta indiferencia: si esa larga historia es un artificio más de mujer celosa, para retenerme en la insipidez del ambiente doméstico, todo el esfuerzo es dispensable, porque Saúl es mi mejor amigo. Incluso ayer, cuando me encontraba en serios aprietos financieros para rescatar algunas deudas, fue él quien me prestó 800.000 sestercios. Por tanto, sería mejor que apreciases más alto la honra de nuestro nombre, abandonando tus relaciones con Agripa, ya excesivamente comentadas, para que yo alimente cualquier duda. Y, hablando así, se retiró nuevamente a los placeres de la vida nocturna, mientras la consorte sufría, en silencio, su innominable martirio moral, sintiéndose abandonada e incomprendida, sin ninguna esperanza. Algunos días corrieron lentos, amargos, dolorosos. Flavia, dado su natural retraimiento femenino, no tuvo el coraje de confiar al padre, ya por sí tan abrumado por los golpes de la vida, su enorme desdicha. Agripa, observándole el abatimiento, buscaba confortarle el corazón con generosas palabras, examinando las perspectivas de mejores días en el porvenir. Entretanto, la pobre señora, enflaquecía a simple vista, bajo el dominio de las inexplicables molestias que le dominaban los centros de fuerza y bajo la tortura íntima de sus penosos secretos. Saúl de Gioras, como si tuviese todos sus instintos estimulados por aquel minuto en que tuviera entre los brazos impetuosos a la mujer de sus deseos impulsivos, juraba, íntimamente, poseerla a cualquier precio, hinchiéndose de los más terribles propósitos de venganza contra el hijo mayor de Flaminio. Fue así que continuó frecuentando el palacio de Aventino, poseído de las intenciones más siniestras. Respetando las antiguas tradiciones de la familia Severus, que siempre hiciera lo posible por darle, a aquel liberto, un perfecto tratamiento de amigo íntimo, Publio Lentulus, no obstante la poca simpatía que le inspiraba, le concedía el máximo de libertad en su residencia, sin sospechar, ni siquiera levemente, de sus condenables propósitos. Ahora, Saúl, no buscaba la intimidad de la familia ni procuraba encontrarse de modo alguno, con la esposa de Plinio o con el padre, conservándose en la compañía de los siervos de la casa o permaneciendo en los aposentos particulares de Agripa o del hermano, que nunca le habían negado la más sincera confianza. De su permanencia en las sombras, procuraba observar los mínimos gestos del hermano mayor de Plinio, que, atendiendo a la situación de abatimiento de Flavia Lentulia, se conservaba horas seguidas, muchas veces, en compañía del viejo senador, en sus apartamentos privados, bien prolongando sus tristes esperanzas en el futuro, con la posible compresión del hermano, bien dándole a conocer los versos más admirados de la ciudad, comentándole, fraternalmente, las bagatelas encantadoras de la vida social. Diariamente, el sicofante Saúl buscaba al marido de Flavia, para colocarlo al corriente de hechos injustificables e inverosímiles, sobre la vida íntima de su mujer. Plinio Severus daba todo el crédito a los disparates del falso amigo, mostrando cada vez mayor fervor y dedicación por Aurelia, que le cautivaba el corazón, asediado y enceguecido por las más torpes tentaciones de la vida material. Envenenado por las intrigas criminales y reiteradas de Saúl, el oficial tomara una licencia, para realizar un viaje por las Galias, con la amante, para satisfacerle caprichosos deseos manifestados hacía mucho. En el día de la partida para Massilia, de donde pretendía demandar el interior de la provincia, fue solicitado por Saúl, en la residencia de Aurelia, la cual quedaba próxima al foro, oyéndole, con odio, las más tremendas calumnias, terminadas con esta alevosa sugestión: si quisieras verificar por ti mismo la traición de Agripa y tu mujer, vuelve hoy a la noche, furtivamente, a tu casa y busca penetrar inesperadamente en tu cuarto. No necesitarás, entonces, de los celos de mi dedicación amiga, porque encontrarás a tu hermano en actitudes decisivas. En aquel momento, Plinio Severus ultimaba los preparativos del viaje, habiendo presentado por la mañana sus despedidas de casa, a los más íntimos familiares, para justificar los imperativos de su ausencia, alegaba expresar determinaciones de la comandancia de sus actividades militares, si bien fuesen muy diferentes los verdaderos e inconfesables motivos de la partida. Oyendo las graves denuncias del liberto judío, el oficial se preparó para enfrentar cualquier eventualidad, dirigiéndose a la noche, al palacio de Aventino, con el espíritu atormentado por crueles sentimientos. El ex esclavo, que planeara ejecutar sus proyectos criminales, en sus intenciones impiedosas y terribles, se apostó, a la nochecita, con la complicidad natural de todos los servidores de la casa, en los apartamentos particulares de Agripa, procediendo de tal modo que los mismos esclavos no podrían atinar con su permanencia en los referidos aposentos. A la noche, Plinio Severus procuró la casa, inopinadamente, con sorpresa para algunos criados, que tenían la seguridad de su despedida y, sin decir palabra, enceguecido por las calumnias injuriosas del falso amigo, penetró cautelosamente en el gabinete de la esposa, oyendo la voz despreocupada del hermano, si bien no consiguiera identificar lo que decía. Abriendo un poco la cortina sedosa y delicada, vio a Agripa en sus gestos de cariño íntimo y fraterno, acariciando las manos de Flavia, con una leve y dulce sonrisa. Por mucho tiempo les observó, ansioso, los menores gestos, sorprendiéndoles las recíprocas demostraciones de suave estima fraternal, representados, ahora, a sus ojos ciegos de odio y celos, como los más francos indicios de prevaricación de adulterio. En el auge de la desesperación abrió las cortinas en un gesto brusco, penetrando a la cámara conyugal, como si fuera un tigre atormentado. «¡Infames!», acentuó en voz baja y enérgica, procurando evitar la escandalosa asistencia de los criados. «Entonces, ¿es de este modo como manifiestan el respeto debido a la dignidad de nuestro nombre? Flavia Lentulia, con sus padecimientos físicos profundamente grabados, se puso pálida como la nieve, mientras Agripa enfrentaba la terrible mirada del hermano, singularmente sorprendido. Plinio, ¿con qué derecho me insultas de esta forma?», preguntó él enérgicamente. «Salgamos de aquí, inmediatamente. Discutiremos tus injuriosas interpelaciones en mi cuarto. Aquí permanece una pobre criatura enferma y abandonada por el esposo, que le humilla el nombre y la susceptibilidad con la vileza de un proceder criminal e injustificable, una señora que requiere nuestro amparo y nuestro respeto». Los ojos de Plinio Severus lo fusilaban de odio, mientras el hermano se levantó serenamente, retirándose para sus aposentos, acompañado del oficial que rugía de rabia, agravada por la humillación que le infligía la calma superior del adversario. Llegados a los aposentos de Agripa, el impulsivo oficial, después de numerosas acusaciones y reprimendas, explotaba en exclamaciones de estejaez: «¡Vamos! ¡Explícate, traidor! Entonces, ¿lanzas el lodo de tu ignominia sobre mi nombre y te acobardas en esta serenidad incomprensible?», Plinio dijo ponderadamente a Agripa, obligando al interlocutor a callar por algunos momentos, Es tiempo de que pongas término a tus desatinos. ¿Cómo podrás probar semejante calumnia contra mí, que siempre te desee el mayor bien? Cualquier comentario indigno acerca de la conducta de tu esposa, es un crimen imperdonable. Te hablo en esta hora grave de nuestros destinos, invocando la memoria irreprensible de nuestros padres y nuestro pasado de sinceridad y confianza fraternal. El impetuoso oficial casi se inmovilizara, como un león herido, oyendo esas ponderaciones superiores y calmas, mientras Agripa continuaba exteriorizando sus impresiones más íntimas y más sinceras, y ahora proseguía con serenidad, ya que reclamas un derecho que nunca cultivaste, en vista de la sucesión interminable de tus desatinos en la vida social. Debo afirmarte que adoré a tu esposa por encima de todo, en toda la vida. Cuando gastabas tu mocedad junto al espíritu turbulento de Aurelia, vimos a Flavia, en su juventud, por primera vez, inmediatamente después de su regreso de Palestina, y descubrí en sus ojos la claridad afectuosa y tierna que debería iluminar la placidez del hogar que yo idealicé en los días que se fueron. Pero, descubriste, simultáneamente, la misma luz y no vacilé en reconocer los derechos que te pertenecían al corazón, porque ella correspondió a la intensidad de tu afecto, pareciéndome unida a ti por lazos indefinibles de santificado misterio. Flavia te amaba, como siempre te amo, y a mí solo me competía olvidar, buscando ocultar mis ansiedades torturantes y angustiosas. En la ocasión de tu casamiento, no resistí verla partir en tus brazos y, después de oír la palabra materna, amorosa y sabia, demandé otras tierras con el corazón deshecho. Por 10 años amargos y tristes, peregriné entre Masilla y nuestra propiedad de Aveño, en aventuras locas y criminales. Nunca más pude acariciar la idea de la constitución de una familia, atormentado por las recordaciones de mi desventura silenciosa e irremediable. Recientemente, volví a Roma con los últimos resquicios de mi ilusión dolorosa malograda. Encontrándote en el abismo de los amores ilícitos, no reprobé tus deslices injustificables. Sé que gastaste las 3/4 partes de nuestros bienes comunes, satisfaciendo la loca prodigalidad de tus aventuras infelices y degradantes, y no te censuré el procedimiento insólito. Y aquí, en esta casa, bajo este techo que constituye para nosotros dos la prolongación cariñosa del techo paternal, no he sido para tu noble esposa sino un hermano delicado y amigo. Viéndose acusado, claramente, por sus faltas y sintiéndose herido en sus vanidades de hombre, Plinio Severus reaccionó con mayor ferocidad, exclamando exaltado en su desesperación: «Infame, es inútil que aparentes esta superioridad increíble. Somos iguales, en los mismos sentimientos, y no creo en tu dedicación desinteresada en esta casa. Hace mucho tiempo que vives con Flavia, ostensiblemente, en aventuras criminales, pero resolveremos, ahora, toda nuestra cuestión por la espada, porque uno de nosotros debe desaparecer». Y, arrancando el arma de lo que fue provisto para cualquier eventualidad, avanzó decididamente hacia el hermano, que se cruzó de brazos, serenamente, esperándole el golpe implacable. «Entonces, ¿dónde se encuentran tus brillos de hombre?», exclamó Plinio, desesperado. «Esta serenidad expresa bien tu cobardía. Colócate en defensa de la vida, porque, cuando dos hermanos disputan la misma mujer, uno de ellos debe morir». Pero, Agripa Severus, sonrió tristemente, contestando: «No retardes mucho la consumación de tus propósitos, porque me prestarás el bien supremo de la sepultura, ya que mi vida, con sus torturas de cada instante, no representa nada más que un camino escabroso y largo hacia la muerte». Reconociéndole la nobleza y el heroísmo, pero creyendo en la infidelidad de la esposa, Plinio guardó nuevamente la espada, exclamando: «Está bien. Yo podía eliminarte, pero no lo hago, en consideración a la memoria de nuestros inolvidables padres. Sin embargo, continúo creyendo en tus infamias, y partiré de aquí para siempre, llevando en lo íntimo la certeza de que tengo en tu espíritu de traidor el mayor y peor enemigo». Sin más palabras, Plinio se retiró a grandes pasos, mientras el hermano, caminando hasta la puerta, le lanzaba un último llamado afectuoso para que no se fuese. Pero, alguien, acompañaba la escena, detalle a detalle. Ese alguien era Saúl que, saliendo de su escondrijo y apagando inopinadamente la luz del cuarto, alcanzó a Agripa de un salto certero, por las espaldas, dándole violento golpe. El pobre cayó redondamente en un pozo enorme de sangre, sin que le fuese posible articular una palabra. Enseguida al acto criminal, huyó el liberto, aparentando despreocupación, sin que nadie pudiese atinar con la dolorosa ocurrencia. Mientras tanto, en su cuarto, Flavia Lentulia se sorprendía con la demora de la solución de un caso en el que se veía envuelta y considerado, también por ella, a primera vista, como un acontecimiento sin importancia. Levantándose, después de considerable esfuerzo, se dirigió a la puerta que comunicaba los apartamentos de Agripa con el peristilo, pero, sorprendida con la oscuridad y el silencio reinante, apenas escuchó, viniendo del interior, un leve rumor, semejante a los sonidos roncos de una respiración fatigada y oprimida. Dominada por dolorosos presentimientos, la desventurada criatura sintió batir su corazón desacompasadamente. La ausencia de luz, aquel ruido de respiración estertorosa y, sobre todo, el profundo y pavoroso silencio, la hicieron retroceder, buscando el socorro y la experiencia de Ana, que le había conquistado igualmente el corazón, por la dedicación y por la humildad, en todos los días de aquel amargo período de su existencia. Gozando del respeto y de la estimación de todos, la vieja criada de Livia era, ahora, casi la ama de la casa, a quien, por determinación de los señores, todas las esclavas del palacio de Aventino debían obediencia. Llamada por Flavia a sus aposentos particulares, la vieja servidora de los Lentulus, después de oír la apresurada confidencia de la señora, compartiéndole los recelos, la acompañó al cuarto de Agripa, en cuya puerta de entrada se paró también, pensativa, aunque ya no se oyese más la respiración oprimida, observada minutos antes por la esposa de Plinio. Señora, le dijo afectuosa, estáis abatida y aún necesitáis de reposo. Volved al cuarto, y si algo hubiere que justifique vuestros recelos, procuraré resolver el asunto junto a vuestro padre, a quien informaré de lo que hubiere, allá en su gabinete particular. Agradecida, Ana, respondió la señora, visiblemente emocionada, concuerdo contigo, pero esperaré aquí en el peristilo el resultado de tus investigaciones. Con una oración, la antigua criada penetró en el aposento, haciendo un poco de luz y parando la mirada, casi aterrorizada. En el tapete, el cadáver de Agripa Severus, caído boca abajo, descansaba en un pozo de sangre, que aún corría de la profunda herida abierta por el arma homicida de Saúl. Ana necesitó movilizar todas las reservas de serenidad de su fe, para no gritar escandalosamente, alarmando a la casa entera. Pero, ella, que tantos padecimientos había experimentado ya en todo el curso de la vida, no tenía gran dificultad en juntar otra nota angustiosa al concierto de sus amarguras, sufridas siempre con resignación y serenidad. Sin embargo, sin poder disimular la angustia y la profunda palidez, volvió nuevamente al peristilo, exclamando algo inquieta, a Flavia Lentulia, que le observaba los mínimos gestos, ansiosamente. Señora, no os asustéis, pero el señor Agripa está herido y a los primeros movimientos de curiosidad angustiosa de la hija del senador, la cual se recordaba de la profunda desesperación del esposo, momentos antes, Ana la calmó con estas palabras, no tenemos tiempo que perder. Busquemos al senador, para las primeras providencias, pero, supongo que debo cuidar solita de esa tarea, aconsejándoos buscar la tranquilidad en vuestro cuarto. Pero, silenciosas e inquietas, se dirigieron las dos, apresuradamente al gabinete de Publio, absorto en numerosos procesos políticos, en el seno tranquilo de la noche. ¿Agripa herido? Preguntó altamente sorprendido el senador, después de enterarse de lo ocurrido por la palabra de Ana. Pero, ¿quién habrá sido el autor de semejante atentado en esta casa? Mi padre, respondió Flavia, entre lágrimas, hace poco, Plinio y Agripa tuvieron un serio altercado en el interior de mis aposentos. Publio Lentulus percibió el peligro de las palabras confidenciales de la hija, en tales circunstancias, y, como no podía creer que los hijos de Flaminio, siempre tan unidos y generosos, fuesen al extremo de las armas, acentuó decisivamente, mi hija, no creo que Plinio y Agripa se abalanzasen a tales extremos. Y como estaban en presencia de Ana, que por más respetada que fuese, ahora, en su confianza personal, no podía modificar la estructura de sus rígidas tradiciones familiares, agregó, como si quisiese prevenir al espíritu de la hija contra cualquier revelación inconveniente que pudiese envolver su nombre en escándalos sociales irremediables, aparte de eso, no me pareces muy acertada en tus observaciones, porque Plinio se despidió esta mañana, siguiendo viaje para Malasia. No podemos olvidar esta circunstancia. ¿No se vio algún desconocido en esta casa? Señor, respondió Ana, con humildad, hace algunos minutos vi que el señor Saúl se retiraba apresurado de allá, del cuarto del herido. De acuerdo con mis observaciones y atenta a su familiaridad con vuestros amigos, lo supongo la persona indicada para darnos cualquier esclarecimiento. Los ojos del viejo senador brillaron extrañamente, como si hubiese encontrado la llave del enigma. Pero, en ese instante, mientras organizaba sus papeles, apresuradamente, a fin de prestar los primeros auxilios al herido, Flavia Lentulia, como si las observaciones de Ana le suscitasen nuevas explicaciones, rompió sollozante. Mi padre, solo ahora me recuerdo de que os debería informar de cosas muy graves. Hija, acudió con decisión, estás enferma y fatigada. Recógete al cuarto, procuraré remediarlo todo. Es muy tarde para cualquier ponderación. las cosas graves son siempre malas y el mal que no se corta por la raíz, con el esclarecimiento oportuno, es siempre una simiente de calamidad guardada en nuestro corazón, para reventar en lágrimas de amarguras, en las horas inesperadas de la vida. Hablaremos, pues, más tarde. Corresponde ahora providenciar lo que sea más urgente y necesario. Retirándose apresurado, con la sierva, en demanda de los apartamentos del herido, notó que Flavia obedecía, sin discusión, a sus determinaciones, recogiéndose al cuarto. Penetrando en los aposentos de Agripa, en compañía de la vieja sierva, Publio Lentulus consiguió medir toda la extensión de la tragedia ocurrida ahí, bajo su techo respetable. Cerrando la puerta de acceso, el senador verificó que el hijo mayor de su inolvidable Flaminio estaba muerto, restándose ver los íntimos detalles de aquel drama doloroso, cuyo final sangriento era la única escena que allí se deparaba. Arrodillándose al lado del cadáver, en lo que fue acompañado por la sierva y amiga leal, habló compungidamente: Ana, es muy tarde. Mi pobre Agripa ya no vive, ni habría posibilidad de socorro para una herida de esta naturaleza. Parece haber expirado hace pocos momentos. Alzando a lo alto la mirada mareada de lágrimas, exclamó amargamente: Oh, manes de mi desventurado hijo, acoged nuestras súplicas por el descanso perpetuo de su alma. Sin embargo, aquella súplica le muriera en lo íntimo. La voz se le tomara débil y oprimida. Aquel espectáculo hediondo le conmoviera profundamente. Quería hablar, sin conseguirlo, por cuanto tenía la garganta como si estuviese dilacerada y rebelde, bajo la fuerza de los sollozos del corazón, que le morían latentes en la soledad de la imperiosa fortaleza espiritual. Ana lo contempló afligida, porque sus ojos nunca lo habían observado en actitudes tan íntimas, en todo el largo tiempo de servicio en aquella casa. Publio Lentulus, a sus ojos, era siempre el hombre frío e impiedoso, en cuyo pecho pulsaba un corazón de hierro, que no podía vibrar sino para las locas vanidades mundanas. Sin embargo, en aquel instante, entre asustada y conmovida, observaba que también el senador tenía lágrimas para llorar. De sus ojos siempre altivos, caían lágrimas ardientes, que rodaban, silenciosas y tristes, sobre la cabeza inerte de aquel hombre, considerado también por él, un hijo, como si nada más le restase, aparte del consuelo supremo de abrazar cariñosamente sus despojos, a través del velo oscuro de sus dudas angustiosas. Ana, profundamente tocada por la amargura de aquella escena íntima, exclamó con humildad, deseosa de confortar el dolor inmenso de aquel mal sin remedio: Señor, tengamos coraje y serenidad. En mis oraciones obscuras, siempre pido al profeta de Nazaret que os ampare desde el cielo, confortándoos el corazón sufridor y desalentado. El pensamiento del senador vagaba en el dédalo de las dudas tenebrosas. Cotejando las observaciones de la hija y las palabras de Ana, buscaba descubrir, en lo íntimo, la intuición sobre la culpabilidad del delito. ¿A cuál de los dos, entre Plinio y Saúl, debería imputar la autoría del atentado nefasto? Él, que decidiera tantos procesos difíciles en su vida, él, que era senador y no perdía tampoco la ocasión de participar en los esfuerzos de la edilidad romana, sentía ahora el dolor supremo de ejercer la justicia en su propia casa, con la perspectiva de la destrucción de toda la aventura de sus hijos muy amados. Pero, oyendo las expresiones consoladoras de la sierva, recordó la figura extraordinaria de Jesús de Nazaret, cuya doctrina de piedad y misericordia a tantos fortalecía para afrontar las situaciones más ríspidas de la vida, o para morir, heroicamente, como su propia esposa. Dirigiéndose, entonces, a la criada, con imprevista intimidad, en un gesto conmovedor de simplicidad generosa, como la sierva jamás le observara, en cualquier circunstancia de la vida doméstica, dijo: Ana, nunca dejé de ser un hombre enérgico, en toda la vida, pero llega siempre un momento en que nuestro corazón se siente agobiado ante la rudeza de las luchas que el mundo nos ofrece con sus desilusiones amargas y dolorosas. Si eres tan solo una sierva, yo sé hoy apreciarte el corazón, si bien tardíamente. Una lágrima espontánea le embargaba la voz. Sin embargo, el viejo patricio continuaba: en toda mi existencia, he juzgado una inmensidad de procesos de varias naturalezas, relativos a la justicia del mundo, pero, de un tiempo a esta parte, me parece que estoy siendo juzgado por la fuerza superior de una justicia suprema, cuyos tribunales no se encuentran en la tierra. Desde la muerte de Livia, siento el corazón modificado, camino a una sensibilidad, para mí desconocida hasta entonces. La aproximación de la vejez parece un prenuncio de la muerte de todos nuestros sueños y esperanzas. Frente a este cadáver, que ciertamente, va a aumentar la sombra de nuestros secretos de familia, siento cuán dolorosa es la tarea de justificar a nuestros seres amados, y, ya que te refieres al maestro de Nazaret, cuya doctrina de paz y fraternidad a tantos ha enseñado a morir con resignación y heroísmo supremo, por la victoria de la cruz de sus martirios terrestres. ¿Cómo procedería él en un caso de estos, en que las más tremendas dudas me brotan el corazón, sobre la culpabilidad de un hijo muy amado? Señor, respondió Ana, con humildad, profundamente conmovida ante aquella prueba de consideración y afecto. Muchas veces nos enseñó Jesús que jamás debemos juzgar, para no ser juzgados. El senador se sorprendía, al recibir, de una criatura tan simple y tan inculta a sus ojos, esa maravillosa síntesis de la filosofía humana, repasando, en el espíritu, su doloroso pretérito. Pero enunció, como si quisiese justificarse a sí mismo de los errores profundos de su pasado de hombre público, los que no juzgan, perdonan y olvidan, y, si mandan las leyes de la vida que seamos agradecidos al bien que se nos haga, no podemos perdonar el mal que se nos lanza en el camino. Ana, entretanto, no perdió la ocasión de consolidar la enseñanza evangélica, agregando con dulzura, incluso en mi tierra, la ley antigua mandaba que se cobrase ojo por ojo y diente por diente, pero Jesús de Nazaret, sin destruir la esencia de las enseñanzas del templo, esclareció que los que más yerran en el mundo son los más infelices y más necesitados de nuestro amparo espiritual, recomendando, en su doctrina de amor y caridad, no perdonásemos una sola vez, sino 70 veces 7 veces. Publio Lentulus, se admiraba de aprender aquellos generosos conceptos de su criada, dentro de los principios del perdón sin restricciones. ¿Perdonar? Nunca lo hiciera en sus porfiadas luchas en el mundo. Su educación no admitía piedad o conmiseración para los enemigos, porque todo perdón y toda humildad significaban, para los de su clase, traición o cobardía. Recordábase, ahora, que en numerosos procesos políticos podría haber perdonado y que, en muchas circunstancias de su vida, podría haber cerrado los ojos de su severidad con amoroso olvido. Sin saber la razón, como si una energía ignorada le recondujese el pensamiento a los tiempos idos, sus recuerdos se transportaron al periodo remoto de su viaje a Judea, viendo de nuevo con los ojos de la imaginación la escena en que, con su rigor, esclavizara impiedosamente a un mísero joven. Sí, también aquel joven se llamaba Saúl y él traía ahora el cerebro atormentado por dudas atroces, entre aquel Saúl, liberto de sus amigos, y la figura de Plinio, siempre guardaba en su concepto en un halo de amor y generosidad. ¿Perdonar? Y el pensamiento del senador se quedaba en meditaciones amargas y penosísimas, en aquellos minutos angustiosos y largos. Era, tal vez, una de las pocas veces en la vida, en que su cerebro dudaba, receloso de hacer caer la austeridad del juicio sobre la frente de un hijo muy querido. Mas, saliendo de esa apatía de algunos minutos, exclamó con resolución, Ana, el profeta nazareno debía ser, de hecho, una figura divina aquí en la tierra. Pero, yo soy humano y carezco de fuerzas nuevas para vivir una existencia fuera de mi época. Quiero perdonar y no puedo, quiero juzgar en este caso y no sé cómo hacerlo, pero, he de saber decidir, en cuanto a la solución de este terrible problema. Haré lo posible por observar los preceptos de tu maestro, guardando una actitud de silencio, hasta que conozca al verdadero culpable, y entonces, buscaré no juzgar como los hombres, sino pedir a esa justicia divina que se manifieste, amparando mis pensamientos y esclareciendo mis actos y como si retomase usual para las luchas de la vida. El viejo patricio sentenció, ahora, tratemos de la vida en sus realidades dolorosas. Colocó el cadáver de Agripa en el lecho y, recomendando a la sierva que preparase el espíritu de la hija, amparándole el corazón en el angustioso trance, abrió las puertas del aposento, requirió la presencia de todos los siervos de la casa, llevando la ocurrencia al conocimiento de las autoridades y procediendo, simultáneamente, a riguroso interrogatorio, a fin de esclarecer la procedencia del crimen, aunque un episodio de aquella naturaleza fuese considerado corriente en los días atribulados de la Roma de Domicio Nerón. Algunos criados alegaban haber visto a Plinio Severus con el hermano, durante la noche, pero la palabra del senador les anulaba las informaciones, con la afirmativa de que el hermano de la víctima había partido, durante el día, en demanda del puerto de Masilia. Saúl era, de ese modo, la persona naturalmente indicada para prestar declaraciones e, incluso antes que se realizasen las ceremonias fúnebres, el senador, interrogándolo particularmente, suponía tener razones para creer en su culpa, observándole las evasivas y alusiones desabridas, que no satisfacían las exigencias de su investigación psicológica. Sus afirmaciones indirectas no coincidían con las aseveraciones incisivas de Ana, cuya rectitud de palabra él bien conocía. En algunos tópicos de sus informaciones, negó que estuviese presente en los aposentos de Agripa y eso fue suficiente para que el senador verificase que mentía. En cuanto a Plinio, no fuera de hecho encontrado, obteniéndose tan solo la lacónica participación de su partida para Masilia, lo que realmente ocurriera la misma noche de la tragedia, después del altercado decisivo con el hermano, en el palacio de Aventino. Y, así, en compañía de Aurelia, demandaba él, las Galias, en suntuosa galera, surcando las aguas calmas del antiguo mar romano. Sin embargo, el senador, apenas deseaba oír mejor las confidencias de la hija, para arrancar la confesión suprema del mísero Liberto de Flaminio, de cuya culpabilidad no tenía más dudas. Procuró de esa manera, realizar con la mayor discreción los funerales del hijo de su inolvidable amigo, a los cuales Saúl de Gioras tuvo la desfachatez de asistir, con toda la serenidad venenosa de su espíritu mezquino. Bajo el efecto pernicioso de tóxicos letales, que le habían sido aplicados por Atea, la sierva traidora, pagada por Aurelia, la cual, en su inconsciencia, había envenenado todos los cosméticos del uso de su ama, destinados al tratamiento de la piel y de los cilios. Flavia Lentulia tenía, ahora, todos sus padecimientos físicos singularmente agravados aparte de la terrible situación moral en vista de la penosa ocurrencia y de su aflicción por fuerza de insolubles dudas. Aquel mal de la infancia parecía revivir, porque el cuerpo nuevamente se abría en llagas dolorosas, mientras los ojos parecían seriamente atacados por una molestia implacable. 3 días después de las exequias de Agripa, Publio Lentulus, profundamente apenado, le dio el testimonio íntimo y angustioso, con el máximo de atención amorosa e interesada. Finalizado el relato minucioso de la hija, cuyas desventuras conyugales le tocaban lo íntimo del corazón, el viejo senador requirió un nuevo interrogatorio de Saúl, con su presencia, pero, enviando un emisario a la búsqueda del Liberto de Flaminio, quedara atónito con una nueva sorpresa. Saúl de Gioras, después de responder a las investigaciones particulares de Publio Lentulus, cuando aún no se habían realizado los funerales de Agripa Severus, percibió claramente la actitud mental de aquel para consigo, concluyendo que no le sería posible engañar el tacto psicológico del viejo senador. 2 días después de las ceremonias fúnebres, el liberto procuró a Araxes en su miserable refugio del Esquilino, con el espíritu exacerbado e inquieto. Creyendo sinceramente en las intervenciones maravillosas del mago, frente a sus facultades divinatorias, aprovechadas, además, por fuerzas tenebrosas del plano invisible, ligadas a sus siniestras ambiciones de dinero, notó Saúl que el adivino lo recibía con la misteriosa tranquilidad de siempre. Dejó bien visible la voluminosa bolsa, repleta, como para mostrarle las ricas posibilidades financieras, para la adquisición del talismán de su ventura. El viejo fetichero, arrugado por los años, reconociéndole las disposiciones generosas, se deshacía en sonrisas de benevolencia ambiciosas y enigmáticas, pareciendo descubrir la mirada asustadiza e inquieta, con sus ojos agudos y penetrantes. Araxes, exclamó Saúl, con la voz casi suplicante, estoy cansado de esperar el amor de la mujer que adoro. Estoy afligido y preocupado, necesito serenar mis penosas aflicciones. Óyeme. Quiero de tus manos el talismán de la felicidad para mi desventurado amor. El viejo adivino guardó por minutos la cabeza entre las manos, en el gesto que le era peculiar y, después, respondió con la voz casi sumida, señor, me dicen las voces de lo invisible que vuestras aflicciones no son resultantes de un amor incomprendido y desesperado, pero el Liberto de Flaminio, que sufría la más profunda desesperación de conciencia por haber eliminado a un amigo y benefactor, en plena floración de juventud, le cortó la palabra, exclamando incisivamente, ¿cómo osas contradecirme, fetichero infame? Entretanto, Araxes, con un brillo extraño en los ojos agitados, contestó con presteza. Entonces, ¿me juzgáis, un fetichero infame? No por eso, dejaré de hablar la verdad, cuando la verdad me convenga. Pues repito lo que dije. Mas, ¿a qué verdades misteriosas aludes en tus vagas afirmativas? Habló el liberto, profundamente desesperado. La verdad, mi amigo, decía el mago, con serenidad casi siniestra, es que si estáis tan perturbados solamente porque sois un criminal. Asesinasteis, fríamente, a un benefactor y un amigo, y la conciencia del malvado teme la implacable acción de la justicia. Cállate, miserable. ¿Cómo lo supiste? Exclamó Saúl, excitadísimo, al mismo tiempo que arrancaba el puñal de entre los dobleces del manto. Y avanzando hacia el viejo indefenso, agregaba con la voz cavernosa, ya que tus ciencias ocultas te proporcionan conocimientos perniciosos a la tranquilidad ajena, debes desaparecer también. Araxes comprendió que el momento era decisivo. Aquel hombre arrebatado era capaz de eliminarlo de un solo golpe. Midiendo la situación en un instante y movilizando toda su argucia para conservar los bienes de la vida, esbozó una sonrisa fingida y complaciente, exclamando, «Vaya, vaya, si hablé la verdad fue solamente para que pudieses evaluar mis poderes espirituales, por cuanto, si es vuestro deseo, podré integraros, inmediatamente, en la posesión del necesario talismán. Con él, seréis profundamente amado por la mujer de vuestras preferencias con él, modificaréis los más íntimos sentimientos de esa criatura que adoráis y que os hará, entonces, la felicidad de toda la vida, que todos los días me aparecen feligreses en vuestras condiciones, tocando a estas puertas. Aparte de eso, entre nosotros debe existir gran confianza recíproca, porque sois mi cliente desde hace más de 10 años. Oyéndole las palabras benevolentes y serenas, el liberto de Flaminio guardó nuevamente el arma, considerando nuevas perspectivas de felicidad y concordando en todo con el adivino, que, haciéndolo sentarse, le ocupó la atención por más de una hora con la descripción de hechos idénticos a los que le ocurrían, demostrando teóricamente la eficiencia de sus amuletos milagrosos. Iba la conversación en buena forma, cuando Saúl le solicitó la entrega inmediata del talismán, porque deseaba experimentarle el efecto en aquel mismo día, a lo que Araxes respondió presuroso, «Vuestro talismán está pronto. Puedo entregaros esa preciosidad ahora mismo, dependiendo tan solamente de vos mismo, porque precisaréis de ver el filtro mágico, que os colocará en la situación espiritual requerida por el cometimiento». Saúl no hizo oposición para someterse a las imposiciones del viejo egipcio, en sus maniobras extrañas y misteriosas, penetrando a una cámara, ornamentada de varios símbolos extravagantes, que le eran totalmente desconocidos. Araxes llevaba a efecto las escenificaciones más sugestivas. Le vistió, sobre la toga común, larga túnica igual a la suya y, después de fingidas posiciones de magia incomprensibles, fue al interior del pequeño laboratorio, donde tomó de un tóxico violento, monologando íntimamente consigo mismo, «Vais a recibir el talismán que más te conviene en este mundo». Echó algunas gotas del peligroso filtro en una taza de vino, y, con extensos gestos espectaculares, como si estuviese obedeciendo a un ritual ignorado, le dio a beber el contenido, prosiguiendo en los gestos exóticos, que eran las expresiones pintorescas y siniestras de la extravagante magia de la muerte. Ingiriendo el vino con la mejor intención de guardar el amuleto de su felicidad, el peligroso liberto sintió que los miembros se le relajaban bajo el imperio de una fuerza desconocida y destructora, por cuanto, le faltaba la voz para exteriorizar las emociones más íntimas. Quiso gritar, pero no lo consiguió, e inútiles fueron todos los esfuerzos para levantarse. Al poco tiempo, los ojos se le turbaron lúgubremente, como nublados por una sombra espesa e indefinible. Deseó manifestar su odio al mago asesino, defenderse de aquella angustia que le sofocaba la garganta, pero la lengua estaba seca y un frío penetrante le invadió los centros vitales. Dejando pender la cabeza sobre los codos apoyados a lo largo de la mesa amplia, comprendió que la muerte violenta le destruía todas las fuerzas vivas del organismo. Araxes cerró tranquilamente el cuarto, como si nada hubiese acontecido, y volvió a la tienda, atendiendo solícito a la numerosa clientela, sin quebrar su habitual serenidad. Antes de la noche, penetró en la cámara mortuoria y vació en una bolsa el cadáver, guardando las monedas silenciosamente entre sus abundantes reservas de avariento. Después de las 23 horas, cuando la ciudad dormía, el viejo fetichero el esquilino se mezclaba con los esclavos que hacían el servicio nocturno de los transportes, conduciendo una pequeña carroza de mano, dentro de la cual iba un gran bulto. Después del largo trayecto, ganaba las cercanías del foro, entre el Capitolio y el Palatino, donde descansó, esperando la madrugada, cuando, despejó la carga en un ángulo oscuro de la vía pública, volviendo tranquilamente para su sueño de cada noche. Por la mañana, el cadáver de Saúl fue fácilmente identificado y, cuando el senador buscaba al liberto para declaraciones, recibió la sorpresa de aquella noticia, inquiriendo asimismo las razones de aquella muerte imprevista y extraña, aturdido con el engranaje del mecanismo de la justicia divina y preguntando íntimamente, a su propia conciencia, si Saúl no sería de aquellos criminales inmediatamente ajusticiados por la ley de las compensaciones, en el camino infinito de los destinos. Su corazón, más que nunca inclinado al examen de las profundas cuestiones filosóficas, se perdía en un abismo de conjeturas, recordando la recomendación del espíritu de Flaminio y las elevadas lecciones de Ana, calcadas en el Evangelio, procuraba, con la mayor buena voluntad, resolver el problema del perdón y de la piedad. Deseoso de satisfacer su propia conciencia en las actividades de la vida práctica, buscó contrariar sus tradiciones y costumbres en vista del acontecimiento, y, dirigiéndose a la residencia del verdugo de sus hijos, tomó todas las providencias para que no le faltasen la decencia y el respeto en las ceremonias fúnebres. Algunos esclavos y siervos de confianza estaban habilitados para resolver todos los problemas relativos a los negocios dejados por el muerto, mas, cooperando en las exequias, Puliolentulus se sentía satisfecho por vencer la aversión personal, homenajeando, al mismo tiempo, la memoria de Flaminio. Localizándose con la nueva compañera en Avenio, Plinio Severus supo, por intermedio de amigos, de la tragedia que se desarrollara en Roma la noche de su ausencia, siendo igualmente informado de las dudas penosas que existían a su respecto. Profundamente tocado en sus fibras emotivas, recordándose del hermano que, tantas veces, le diera testimonio de las más altas pruebas de afecto, deseó regresar, para esclarecer convenientemente el asunto, vengándole la muerte. Sin embargo, entorpecido en los brazos de Aurelia y receloso del juicio del viejo senador, respetado como un padre, aparte de la sospecha que le causaba la noticia de la inexplicable enfermedad de la esposa, se quedó en su vida incomprensible, a través de Aveño, Massilia, Arelate, Antípolis y Niza, buscando olvidar, en el vino de los placeres, las grandes responsabilidades que le cabían. Junto a Aurelia, la vida del oficial transcurrió en una condenable tranquilidad, por tres largos años, cuando un día tuvo la dolorosa sorpresa de encontrar a la compañera, pérfida e insensible, en los brazos del músico y cantor Sergio Aferronius, llegado a Massilia con las ruidosas alegrías de la capital del imperio. En ese día amargo de su existencia, el hijo de Flaminio invistió sobre la mujer traidora, con el arma en la mano, dispuesto a quitarle la vida criminosa y disoluta. Pero, en el instante de su venganza, consideró íntimamente que el asesinato de una mujer, aunque diabólicamente perversa, no debería entrar en los trámites de su vida, suponiendo aunque, dejarla vivir en el camino escabroso de sus crueldades, sería la mejor venganza de su corazón traicionado y desventurado. Abandonó, entonces, para siempre, a aquella mísera criatura, que fue eliminada más tarde, en Anzio, por el puñal implacable de Sergio, que no le toleró la infidelidad y la perseverancia en el crimen. Sintiéndose solo, Plinio Severus consideró, amargamente, los errores clamorosos de su vida. Revisó el pasado de futilidades condenables y actitudes locas. Casi pobre, se vio misérrimo para volver al ambiente romano, donde tantas veces brillara en la juventud, en aventuras pródigas y felices. En balde le enviara el senador apelaciones afectuosas. Llamado a bríos por las lecciones dolorosas de su destino, el oficial, amparado por algunos amigos de Roma, prefirió esforzarse por la rehabilitación en las ciudades de las Galias, donde permanecería largos años en trabajo silencioso y rudo, por el reerguimiento de su nombre ante los parientes y amigos más íntimos. Ya entrado en la edad madura, de las profundas reflexiones, grande le fue el esfuerzo de rehabilitación, distante de los seres más queridos. En cuanto al viejo senador, resistió, decididamente, dentro de su rígida estructura espiritual, a los golpes aspérrimos del destino. Haciendo de la lucha de cada día el mejor camino de esclarecimiento, vio pasar los años sin desánimo y sin ociosidad. Desde los trágicos acontecimientos en que Agripa y Saúl habían perdido la vida misteriosamente, con el abandono definitivo del marido. Flavia Lentulia tenía la salud perdida para siempre. En la epidermis, los venenos de Atea habían sido anulados y vencidos por las sustancias medicamentosas aplicadas, pero la luz de sus ojos fuera aniquilada para siempre. Desalentada y ciega, encontró, en el corazón generoso de Ana, el cariño materno que le faltaba en tan penosas circunstancias de la vida. Entretanto, la constitución física del senador, resistía todos los embates e infortunios. Entre los esfuerzos de cariñosa asistencia a la hija y las leyes políticas que le tomaban el máximo de atención, sus días transcurrían llenos de luchas acerbas, pero silenciosas y tristes, como siempre. En su espíritu, había ahora las mejores y más sinceras disposiciones para aprender la esencia sagrada de las enseñanzas del cristianismo y fue así que su corazón penetró el crepúsculo de la vejez, como si las sombras fuesen clarificadas por estrellas cariciosas y suaves. En su íntimo, permanecía una serenidad imperturbable, pero, en la vida del hombre, corría el soplo inquieto del esfuerzo por las desilusiones penosas y amargas del destino, pero en el poder supremo del imperio estaba un tirano, que necesitaba caer, en beneficio de las construcciones del derecho y de la familia, y por eso, junto a numerosos compañeros, se entregó al trabajo sutil de la política interna, para la caída de Domicio Nerón, que proseguía avasallando a la ciudad con los odiosos espectáculos de su nefasto reinado. Caius Pisao, Séneca, así como otras figuras venerables de la época, más exaltadas en el patriotismo y amor por la justicia, cayeron bajo las manos criminales del perverso que ceñía la corona, pero Publio Lentulus, al lado de otros hermanos de ideal que trabajaron en el silencio y en la sombra de la diplomacia secreta, junto a los militares y al pueblo, esperó por la muerte o por el destierro del tirano, aguardando las claridades del futuro, surgidas con el efímero reinado de Sergio Sulpicio Galba, que según Tácito, habría sido considerado por todos digno del gobierno supremo del imperio, si no hubiese sido emperador.